Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Carlos Sánchez Molotla. Él es Mexico Senior Economist de HSBC. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, Salvador. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Oye, si te parece bien, vamos a enfocarnos ahora un poquito más a lo local, ¿no? En episodios pasados hemos estado hablando de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Han habido movimientos geopolíticos de relevancia. Pero en esta ocasión me gustaría ponerle el foco, si te parece bien, hacerle este zoom a temas más puntuales en lo local. Empezando yo creo que por la perspectiva de crecimiento económico para nuestro país al cierre del 2023, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hacia dónde está confluyendo esto?
Sí, claro que sí. Mira, es un contexto global, como tú mencionas, con varios factores sucediendo. Sin embargo, la historia, digamos, de México a nivel económico, pues sigue siendo una historia de resiliencia hasta donde vamos. Estamos empezando prácticamente el cuarto trimestre del año, prácticamente estamos encaminándonos al cierre de este. Y pues también empezando a tener ya un poquito la mira hacia el 2024. En ese sentido, la actividad económica, como bien sabes, ha mostrado una resiliencia importante, ¿no? Eso se puede reflejar, por ejemplo, en cómo han ido cambiando las expectativas de crecimiento por parte del consenso y las propias. Arrancamos el año, por ejemplo, con un consenso y nosotros esperando en HSBC un estimado de alrededor de 1% de crecimiento. Hoy en día el consenso está esperando un crecimiento de 3.1% alrededor de esa cifra. Nosotros estamos ligeramente por arriba en 3.3%, lo cual de alguna manera ilustra pues estas sorpresas positivas que hemos estado viendo. Nosotros creemos que en este contexto global que comentabas al inicio, México podría empezar a ver una cierta moderación en algunas fuentes de crecimiento, principalmente en aquellas que tienen una relación más fuerte con el canal, por ejemplo, de exportaciones, con el canal externo. Pero creo que lo que más en lo que más me enfocaría es en la resiliencia o en la fortaleza que algunas fuentes internas han venido mostrando, porque creo que esa es la principal explicación de por qué se ha venido revisando las expectativas para este año y también por qué, si miramos las últimas encuestas, ya sea de Banco de México o de otras instituciones, también vemos que estas revisiones al alza no solamente han sido para 2023, sino que también empezamos a ver ciertas revisiones al alza para el 2024, nuevamente reflejando pues estas señales de resiliencia mejor ancladas, ¿no?
Oye, dos cosas que me gustaría comentar al respecto. La primera, estas fuentes internas que mencionas se refieren particularmente al consumo, por ejemplo. Y dos, ¿qué tanto están ustedes viendo el juego de fin de administración y luego el ruido que de repente se da durante la temporada electoral hacia las vísperas ya de la siguiente administración en lo que será el próximo año?
Claro. Mira, sí, yo creo que han sido dos fuentes internas de crecimiento las que han venido mostrando una mejoría. Por una parte, como correctamente lo apuntas, la parte de consumo privado ha tenido un buen desempeño y esta nosotros creemos que está relacionada con algunos factores, por ejemplo, asociados al mercado laboral en primer lugar, ¿no? Si, por ejemplo, miramos las últimas cifras de creación de empleos, de tasa de desempleo, se están mostrando niveles históricamente fuertes, ¿no? Por ejemplo, la tasa de desempleo ha estado ubicándose ligeramente por debajo de 3% o alrededor de este número por ya algunos meses. Esto pues de alguna manera se traduce en una fuente de ingreso un poquito más estable hacia los hogares. Y por otra parte, también algunas regiones, algunos estados, algunas industrias que actualmente tienen un proceso de expansión, un proceso de crecimiento, pues están demandando más trabajadores, ¿correcto? Entonces, esta demanda de trabajo tan fuerte que hemos visto, como se refleja en la economía, pues es en un crecimiento en los salarios un poquito más alto de lo que típicamente estaríamos acostumbrados a ver. Hablando en términos nominales, ¿no? Es decir, sin descontar la inflación. Cuando metemos el dato de inflación o la tendencia de inflación que hemos visto en los últimos meses, pues podemos ver que los salarios reales, justamente por este crecimiento más sólido que hemos visto, pues también se traducen en una fuente de ingresos adicional o más resistente para los hogares. Y un tercer y último punto en ese sentido, esto tiene que ver más con la dinámica fuera de México, pero sin duda sigue estando el tema de las remesas, ¿no? Que como tú bien sabes, México actualmente es el segundo país que más remesas recibe a nivel global, ¿no? Seguimos viendo un acumulado de 12 meses alrededor de 60 mil millones de dólares. Esto es alrededor de 4% del PIB, lo cual pues también te da un... pues digamos es un factor adicional a esta parte del consumo privado. Y en una segunda instancia, la parte de inversión, que si bien sigue habiendo un poquito de claroscuros, no es una historia homogénea entre sectores todavía, etcétera, pero sí hemos podido ver cómo las últimas cifras que se han reportado han mostrado pues, un comportamiento un poco más favorable, principalmente en la parte de importación de maquinaria y equipo, así como también en la parte de construcción no residencial. Y esto pues sin duda ha anclado o ha dado un soporte adicional a estas fuentes internas de crecimiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha cambiado en los últimos meses, que antes no estaba tan presente en la economía.
Fin de administración, ¿lo tomas ahí como algo que pudiera impulsar un poquito más o a lo mejor jalar la carreta?
Sí, podría ser un factor adicional. La realidad es que históricamente, por ejemplo, la parte de consumo privado, la parte de inversión privada tienden a ser un factor más relevante en las dinámicas de crecimiento. Aunque bueno, como tú bien sabes, tuvimos un presupuesto, una propuesta de presupuesto para el siguiente año que presenta déficits un poquito más amplios, los cuales detrás de ellos hay, pues digamos que un gasto un poquito más dinámico en algunos programas sociales, en algunos proyectos. Entonces, podría eso también ser un factor adicional, aunque nuevamente lo vemos por detrás de estos factores del consumo privado o de la inversión privada, ¿no? Quizás sea algo que pueda añadir un poquito de dinamismo, pero no lo vemos como un factor que tenga el mismo peso como el consumo privado o como la inversión privada.
Ok. Oye, con respecto al crecimiento, siempre pone, no digo que a temblar, pero levanta ciertos focos de atención cuando las economías crecen demasiado por temas de inflación. ¿Cómo estás viendo tú esa perspectiva para los siguientes meses aquí en México?
Sí, es un gran punto, porque yo creo que eso explica en gran medida, por ejemplo, la cautela que ha venido mostrando el Banco Central, ¿no? Creo que México, como tú bien mencionas, ante una dinámica de crecimiento más favorable, con un número esperado de crecimiento para este 2023 por arriba de la tendencia de largo plazo, pues la pregunta es qué tanta presión puede meter esto a los precios por el lado de la demanda, ¿no? Entonces creo que es un riesgo sin duda para la inflación, sobre todo para la inflación subyacente. Creo que hay algunos componentes que lo reflejan de manera un poquito más clara. Es interesante ver, por ejemplo, cómo cuando tú te enfocas únicamente en el componente subyacente de la inflación, sigue estando por arriba de la inflación general, con una trayectoria a la baja, lo cual lo vemos de manera muy favorable, pero todavía, digamos que significativamente por arriba de la meta del 3% que tiene Banco de México. La parte de mercancías, los precios tanto de mercancías alimenticias como no alimenticias, con una tendencia mucho más clara a la baja, creemos que eso va a ser lo que ancle la inflación en los siguientes meses y lo que siga ayudando a este proceso de desinflación. Pero lo que tú mencionas es muy importante, porque cuando tú te enfocas en el componente de los servicios, la película es un poquito más mezclada, en el sentido de tienes presión importante, por ejemplo, en el componente de vivienda. No es un componente sumamente relevante, representa alrededor de un poquito más de 14% del total en cuanto al peso dentro de la canasta de la inflación. Tienes un componente de colegiaturas que también ha estado presionado. Creemos que los números de agosto y de septiembre tuvieron un factor estacional más fuerte de lo que típicamente deberían de tener. Pero al final, estos dos componentes, al mostrar esta presión, pues te hace pensar y justamente te da un poquito de poca claridad de cuánta presión podría seguir habiendo por parte de la demanda. Entonces, creo que en ese sentido, y redondeando un poco como comencé esta frase, creo que de ahí surge un poco la cautela que hay detrás de la política monetaria, ¿no? Hay que esperar a que la tendencia sea más clara a la baja antes de cambiar un poco la comunicación, ¿no?
Cerrando justo con la decisión de Banxico, en esta bola de cristal que sabemos que todos los analistas que nos acompañan tienen en su cajón y que sacan de repente, ¿cuándo crees que comience a haber un proceso a la inversa por parte del Banco Central?
Sí, es una gran pregunta y México creo que tiene una exposición a distintos factores que a lo mejor los pares en la región no lo tienen de manera tan marcada. En un principio, sin duda, y dado que el mandato del Banco Central es un mandato único de tener la inflación en 3%, indudablemente eso va a ser el factor más relevante a seguir. ¿Qué tanto y qué tan rápido sigue avanzando el proceso de desinflación, principalmente en la parte subyacente? Nosotros creemos que en la primera quincena de octubre, que es un dato que está próximo a darse a conocer, vamos a seguir viendo este proceso de desinflación, posiblemente con una tasa anual en la inflación subyacente alrededor de 5.50, desde un 5.74 que tuvimos en la segunda quincena de septiembre. La inflación general probablemente rondando los 4.30, 4.35, desde el 4.44 que vimos en el último dato. Entonces creemos que va a seguir. Sin embargo, como comentaba anteriormente, pues son números que siguen estando pues notablemente arriba de la meta de Banco de México. Entonces, nosotros creemos que hay que ver más evidencia de que este proceso desinflacionario continúe. Nosotros creemos que al menos tenemos que esperar lo que falta de este año para seguir monitoreando eso. También creo que en un segundo plano se necesita un contexto un poquito más estable en las tasas de interés a nivel global, principalmente en Estados Unidos. Como bien sabes, ha habido mucho dinamismo. Hemos visto tasas, por ejemplo, en Estados Unidos que han tocado en estos días niveles que no se veían desde 2006, 2007, dependiendo en qué periodo lo analicemos. Y eso pues también influye de alguna manera, ¿no? Entonces, en resumen te diría, creo que este año no vamos a ver ningún ajuste en la tasa nominal. Creo que Banco de México lleva 4 reuniones consecutivas pues anunciando que la tasa nominal que tenemos actualmente se mantiene en niveles actuales. Creo que eso va a seguir siendo un poquito el mensaje de aquí a final de año. Quedan 2 juntas y creo que a principios del 2024 se podrá reevaluar qué tanto se ha progresado en el proceso desinflacionario y nosotros estaríamos esperando que hacia el primer trimestre del año pudiéramos probablemente empezar a ver algún ajuste en la tasa nominal con la claridad de que en términos reales la política monetaria va a seguir estando lo suficientemente restrictiva para seguir ayudando a que la inflación converja hacia la meta. Evidentemente, y para concluir, esta expectativa del primer trimestre del 2024 para ver posiblemente un ajuste, pues está sujeta a una evolución favorable en la inflación de aquí a esa fecha y evidentemente a una estabilización también en la dinámica de las tasas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que habrá que estar monitoreando.
Muy bien, muy al estilo ceteris paribus, ¿no? Correcto. Como dicen. Oye, pues bueno, estaremos platicando de esto en el siguiente trimestre, si te parece bien. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Vivo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Él es José Carlos Sánchez Molotla, México Senior Economist de HSBC. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.